Se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania, de un conflicto que muchos en Occidente no vieron venir, al menos en las dimensiones a las que ha llegado. Una guerra que empezó en la puerta este de Europa, pero que ha cruzado fronteras, mares y océanos. Un conflicto que nos obligó a entender lo que era una guerra híbrida, esa que se libra no solo en el terreno, sino también en la red, que pone en jaque a la economía del enemigo y de quien se atreve a defenderlo, y que llega a financiar a partidos políticos afines a sus intereses. Todo esto y mucho más ha pasado durante estos 100 días de guerra, desde que el presidente Putin dijera aquello de operación especial, porque aquí también es importante el lenguaje.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de personas que durante 8 años están sufriendo abusos y genocidios. Aquellos militares que quieran detenernos y creen más amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y afrontarán algo que nunca se ha visto en la historia.
La cara más amarga, la imagen que nos estremece todos los días, además de las víctimas mortales, por supuesto, es la de aquellos que lo han perdido todo. Que salieron de Ucrania con lo puesto y que cuando han vuelto, si es que han podido volver, lo único que han encontrado es destrucción. No hay casas, no hay colegios, no hay tiendas, no hay vida, o al menos la vida que ellos tenían. Natalia salió del país a las 48 horas del comienzo de los bombardeos. Ahora trabaja en una empresa de remolques en Zaragoza. No quiere ser refugiada. Su único deseo es volver cuanto antes a su casa.
No quiero ser refugiada. Quiero vivir en mi patria, ayudar a desarrollar. Y yo soy ucraniana y quiero vivir en Ucrania.
Vitaly se ha quedado en Jersón, una de las primeras ciudades controladas por los rusos. Sale cada día a las calles para echar una mano a sus vecinos en repartiendo medicamentos y alimentos. La ciudad, él mismo lo constata, está en pleno proceso de rusificación.
Se ha cambiado todo por completo, está entrando rublo, quieren quitar la moneda nuestra, grivna, cambio de pasaporte, también van a obligar. Y bueno, los teléfonos también están cambiando el operador. Es muy complicado, la gente está pasando mucho miedo.
Más de 12 millones de personas han tenido que dejar sus hogares, cerrar la puerta y marcharse donde pudieran o donde les dejaran, porque hasta en esto Rusia ha sido cruel, impidiendo y retrasando la salida de convoyes humanitarios y bombardeando aquellos corredores que significaban la única alternativa para miles y miles de familias. 7 millones de personas han cruzado la frontera para huir de ese horror. Buena parte de ellos lo han hecho hacia Moldavia, el país que hoy ha visitado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que, en proporción a su población, más refugiados acoge.
España está con Moldavia. He trasladado a la presidenta Sandu que España defiende la soberanía y la integridad territorial de Moldavia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Y es que vamos a abrir una oficina diplomática española aquí, en Chisinau, con el ánimo de reforzar aún más nuestra relación bilateral.
Es muy complicado no emocionarse e ignorar que durante estos 100 días ha habido mucha gente, muchas familias, muchos niños que han desafiado a la muerte viviendo en túneles, en sótanos, en refugios, bajo tierra al fin y al cabo, porque sobre sus cabezas las bombas se han cebado no solo con instalaciones militares o estratégicas, sino también con edificios civiles, hospitales y colegios. Casi 2.000 centros escolares han sido atacados. No es solo lo que eso representa ahora mismo, sino el complicado futuro que les espera a esos chavales, muchos de ellos convertidos en refugiados en países extraños, países como el nuestro, que les ha acogido y que intentan que esa brecha educativa sea lo más pequeña posible, aunque lógicamente es muy complicado. Esos 3 meses de guerra nos dejan sumidos en una nueva crisis económica. Aunque parezca que la batalla se está librando en una parte muy concreta de Europa, la realidad es que esa batalla está dejando otras víctimas. Tenemos los precios de la energía desbaratando todas las previsiones. Cuando los analistas empezaban a mostrar cierto optimismo porque nos estábamos recuperando de la pandemia, la invasión de Ucrania ha puesto una losa en las posibilidades de crecimiento de la economía, de la que va a ser muy difícil desprenderse. La Unión Europea se enfrenta a un nuevo reto y lo está haciendo con más o menos unidad, aunque cada paquete de sanciones que hay que aprobar, que hay que sacar adelante, cada vez cuesta más. Y cuesta más porque al final Cada nación mira por sus intereses y Alemania mira por lo que pueda sufrir su industria, su economía, si se cierra de golpe la importación de petróleo o gas. Y Hungría hace lo mismo, y Francia, y Países Bajos, Italia, todos. Y aquí, pues el gobierno intenta que cale entre la población el mensaje de que durante todo este tiempo lo han hecho fenomenal, que no han parado de aprobar medidas que nos lo están poniendo todo un poquito más fácil, a pesar de que los carburantes estén en máximos, la electricidad sea casi un bien de lujo para muchas familias, que la gente cada vez meta menos cosas en el cesto, en el carrito cuando hace la compra, o que salga menos de cañas y tapas porque ese dinero tiene que dedicarlo a bienes que están mucho más caros, o intente ahorrarlo porque sabe que esto va para largo. Así es que estos días escucharemos muchos mensajes de lo buenos que somos, de lo bien que lo estamos haciendo, porque acaba de arrancar la campaña electoral en Andalucía y todas las encuestas apuntan a Juan Manuel Moreno Bonilla como vencedor, aunque la duda es si podrá gobernar con una mayoría suficiente que no le ate a Vox.
Esa mayoría está al alcance de la mano. Pero nos va a costar, ese tramo final va a ser el más difícil de todos, el más complicado de todos. Esos 10 metros de los 100 metros de carrera, a pesar de que vayamos los primeros, esos 10 metros finales pueden ser los más difíciles.
Acabamos de arrancar la campaña en Andalucía, elecciones el 19 de junio y a nadie se le escapa que son un termómetro de las generales, pero tendremos tiempo de hablar de ellas de aquí a finales del año que viene.